¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Porque de verdad hay muchas cosas buenas sucediendo y creo que este mensaje está muy acorde con todo lo que está ocurriendo. Y antes de que vean el título, todavía no me vayan a poner el título, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes saben quién es este personaje que van a ver en pantalla a continuación? ¿Alguien sabe quién es él? ¿Ok? Nadie. Este personaje se llama Tal Ben Shahar. Y les voy a contar un poco de su historia. Resulta que Tal Ben Shahar fue contratado hace algunos años como profesor de Harvard. Resulta que su primer año en Harvard tuvo 8 estudiantes, el primer año de clase, de los cuales 2 renunciaron en la primera semana. Así que la primera promoción de Tal Ben Shahar en Harvard fue 6 estudiantes. No algo muy prometedor, porque se dice que en Harvard el 74% de las clases tienen al menos algo así como 20 personas. Sin embargo, lo que me impacta de la historia de Tal Ben Shahar es que solo unos cuantos años después su clase se había convertido en la clase más popular de toda la universidad. Y de hecho, hasta el día de hoy es el profesor más popular de Harvard. Les dije que el 74% de las clases tienen algo así como 20 estudiantes. Su clase llegó a tener 900 estudiantes, 2 veces a la semana. Pregunto, ¿qué creen que enseñaba Tal Ben Shahar? Harvard se caracteriza por su innovación, por la tecnología, por todos los estudiantes brillantes que salen a hacer emprendimientos, pero no tenía nada que ver ni con negocios, ni con ciencias, ni con tecnología. Tal Ben Shahar da una clase de felicidad y pensamiento positivo. Y esto para mí fue muy impactante, porque al darme cuenta que la clase más popular de Harvard tenía que ver con felicidad, realmente me generó mucha curiosidad y empecé a investigar un poco al respecto. Resulta que lo que enseña él es algo que él le llama la ciencia de la felicidad. Y al parecer, algunos estudios indican que hoy se puede medir en cierta forma la felicidad en las personas. Y ha hecho varios estudios interesantes, pero quisiera por un momento detenerme y hacerles una pregunta. Imaginemos que yo me bajara de aquí, que no lo voy a hacer, y te pusiera así a quemarropa, como decimos en Barranquilla, el micrófono al frente y te preguntara, ¿qué es la felicidad? Piénsalo por un segundo, ¿qué responderías? Si tú eres barranquillero, harías algo como, joda. Más internacional, harías algo como, déjame pensarlo un segundo. Pero es curioso, porque no hay una respuesta inmediata. Es más, la cosa se pone más densa si yo pregunto, no lo voy a preguntar, ¿eres feliz? La mayoría por presión aquí en el auditorio va a decir sí. Aquí así rapidito, yo te pongo, o sea, sería muy raro que dijeras que no si te lo pongo aquí. De pronto no lo sientes, ahorita vamos a explorar un poco en eso. Pero si te preguntara, ¿por qué crees que eres feliz? ¿Qué responderías? Piénsalo por un segundo y te voy a poner una escena real que me sucedió. Estaba yo hace como 2 años cuando vivía en Medellín en McDonald's. En McDonald's de Oviedo, los que saben, los que han ido a Medellín, eso queda al frente de un rumbeadero que se llama Río Sur. Era como un viernes a las 10 de la noche, había un ambiente de rumba impresionante. Yo no iba a rumbear, pero estaba ahí con unos amigos comiéndonos unas hamburguesas. Y de pronto un amigo mío que se llama Simón, yo creo que todos tenemos un amigo de esos que cuando el momento no lo amerita sale con una pregunta profunda. Yo creo que todos tenemos un amigo así, que pregunta algo así como, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Y uno queda así como, o sea, ¿cómo así? Y entonces estoy yo ahí y de pronto Simón hace esta pregunta que, si me está viendo amigo Simón, te quiero mucho. Él pregunta algo así como, ¿ustedes son felices? ¿Qué creen que respondimos? Éramos como un grupito de 4. Yo dije, sí, yo soy feliz. Y él dijo, ¿por qué? Entonces todos empezaron a dar respuestas. Respuestas tipo, posiblemente como la que tú tienes. No, yo soy feliz porque mi familia está bien. O yo soy feliz porque estoy sano y porque tengo mucho por delante, ¿no? O yo soy feliz porque estoy cumpliendo mis sueños o porque estoy en camino a cumplir mis sueños. Yo le voy a decir lo que yo respondí. Yo respondí, soy feliz o yo siento que soy feliz porque estoy justo en el lugar donde quiero estar. Eso fue lo que yo respondí. No estoy diciendo que mi respuesta fue la acertada. Pero entonces todo el mundo respondió y él se quedó callado. Entonces yo estaba ahí con mi Big Mac pensando en mi respuesta. Y se me ocurrió preguntarle, Simon, ¿y tú eres feliz? Y él dijo, sí, ¿por qué? Y sin pensarlo ni un segundo, dio una respuesta que es el título de este mensaje. Él respondió, porque decidí ser feliz. Y el mensaje de hoy se llama, hoy decido ser feliz. ¿Cómo se llama el mensaje? Simón respondió, porque decidí ser feliz. Hubo un ambiente profundo en la mesa y yo simplemente me quedé pensando en su respuesta. Porque decidí ser feliz. Pasaron, no sé, ha pasado 2 años y aún sigo pensando en su respuesta. ¿Por qué? Porque la felicidad, dice Aristóteles, que es el fin más elevado de la humanidad. Todos los filósofos que estudiamos en clase de filosofía hablan de felicidad en algún momento de sus tesis o de sus escritos. La felicidad la hemos buscado mucho y en un mundo tan contemporáneo como el de hoy, que tenemos acceso a créditos, a negocios, a riqueza, a redes sociales, a tecnología, podemos tener acceso a todo, todavía sigue siendo una incertidumbre y una máxima de la humanidad, alcanzar la felicidad. ¿Cómo se ve alcanzar la felicidad? ¿Cómo es una persona feliz? De hecho, por allí alguien, el reportero denominó a un budista, a un maestro del Tíbet, como la persona más feliz del mundo. Pero los seres humanos hemos estado buscando la felicidad desde que empezó todo. Ha sido una de las cosas más buscadas. Y lo cierto es que a mí me llama la atención de la respuesta de mi amigo Simón, porque la mayoría de nosotros podríamos asociar la felicidad a algo que tenemos, que queremos, o algo que sentimos. Por ejemplo, la gente podría decir algo como lo que yo dije. No sé qué tan profundo te fuiste cuando hice la pregunta, pero porque me siento exactamente en el punto donde quiero estar, o porque mi familia está bien. Pero hay algo cierto, hemos estado buscando la felicidad, y mucha gente cree que la felicidad se trata de llegar a un punto. Pero mucha gente famosa hoy en día, a través de las redes sociales, nos ha casi que demostrado y nos ha hablado de que lograrlo todo, todos los sueños, toda la riqueza, no necesariamente es la felicidad. De hecho, Jim Carrey, lo vas a ver en pantalla, tiene una frase que alguna vez leí y me impactó. Espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. La felicidad la hemos buscado mucho, pero tú y yo conocemos gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Conocemos gente que tiene salud y no es feliz. Conocemos gente que tiene una familia maravillosa, sin embargo, no manifiestan sentirse felices o no son felices. Conocemos gente que viene al living room, gente que busca de Dios, y cuando hablas profundamente con ellos también manifiestan no sentirse felices. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Y sabes qué? Me encontré con un pasaje en la Biblia que creo que puede darnos un panorama de lo que es la felicidad. Y entonces, llevarnos a nosotros a tomar una decisión para ser felices, que sea una decisión unilateral, que no dependa de nuestras circunstancias. Y mucho antes de que esta persona a la que hablaba, Tal Ben Shahar, descubriera y desarrollara la ciencia de la felicidad, el Espíritu Santo le había revelado a Pablo algo acerca de la felicidad. Y se lo reveló en Filipenses 4, cuando estaba en la cárcel, algunos dicen que atado. Y entonces, en medio de la cárcel, Pablo escribe una carta a los filipenses hablando acerca de la felicidad. Creo que muchos hemos estado relacionados con este pasaje, pero me dio la curiosidad de buscarlo en una versión que está en inglés, que últimamente hemos usado mucho en Living Room, que se llama The Message. Y quiero que leamos todos un poco de lo que Pablo habla acerca de la felicidad. Y dice lo siguiente, de hecho el texto comienza con un título tipo, contento sean cuales sean las circunstancias. Mira esto que dice, estoy contento en Dios, mucho más feliz de lo que alcanzan a imaginar. En realidad, no tengo la sensación de necesitar nada personalmente. A estas alturas, he aprendido a estar bastante contento, sean cuales sean mis circunstancias. Estoy tan feliz con poco como con mucho, con tanto como con poco. He encontrado la receta para ser feliz, ya sea lleno o hambriento, con las manos llenas o vacías. Cualquier cosa que tenga, donde quiera que esté, puedo superar cualquier cosa en aquel que me hace quien soy. Voy a detenerme en algo cuando dice, he encontrado la receta para ser feliz. Y sobre eso básicamente quiero hablar. ¿A quién aquí hoy le gustaría saber cuál es la receta para ser feliz? Ok, eso es lo que vamos a hablar y vamos a estar hablando un poco de qué no es la felicidad y qué es la felicidad y cómo todos nosotros hoy, después de que dejes de ver la transmisión o los que estamos aquí saliendo de estas puertas, podemos decidir ser felices como una decisión unilateral que no la cambia nada, porque la mayoría de las personas, de hecho mucha gente, dice que la felicidad es una utopía porque hay momentos de felicidad y hay momentos de tristeza, pero que uno no es feliz siempre. Y eso es básicamente, o es algo de lo que vamos a estar abordando para que podamos tener claro el concepto. Lo primero, vamos, ya que estoy con gente, vamos a leer el título de el punto a la una, a las dos y a las tres. La felicidad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar. ¿Sabes qué? Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Lucas, hicimos como un mini panel allí los dos, y estuvimos hablando acerca de la plenitud y por qué mucha gente nunca encuentra la plenitud y cómo muchas personas, incluyendo Salomón, hicieron algunos experimentos donde trataron de hacer todo para encontrar la plenitud y nunca lo encontraron. Y yo allí mencioné algo muy rápidamente acerca de lo que yo pensé que era la felicidad cuando tenía algo así como 18 años. Resulta que por ciertas circunstancias yo tenía una mentalidad, y posiblemente alguien aquí pudiera sentirse identificado conmigo, que el día que yo me ganara cierta cantidad de dinero, ese día todos los problemas de mi vida iban a desaparecer y entonces yo iba a poder ser feliz, yo iba a poder organizarme, yo iba a poder tener una familia, etc. La cifra que yo tenía en mi cabeza era, en Colombia, 10 millones de pesos. Para los que nos ven internacionalmente son algo así como 3 mil dólares. Bueno, ahora el peso está devaluado, algo así como 2.500 dólares. Yo decía o sentía que el día que yo me ganara 10 millones de pesos, ese día iba a ser feliz. Ahora, esto es lo curioso del tema. Mientras que yo iba caminando a esos 10 millones de pesos, yo sentía una inmensa felicidad. Era como si me sentía todos los días vivo por esa meta que yo estaba buscando. Yo me sentía alegre, me sentía contento, salía a trabajar, sembraba. Tenía una expectativa muy grande de lo que esos 10 millones iban a representar. Hacía planes, hacía mapas de sueños. Y entonces llegó el día, pasaron no sé cuántos años, llegó el día en que de cierta forma lo logramos. Y entonces empecé a ganarme esa cifra. ¿Qué creen que pasó cuando me gané la cifra? Me di cuenta, la respuesta es obvia, que eso no me hacía feliz. Y de hecho, fue esa frustración la que a mí personalmente me llevó a buscar de Dios. Sin embargo, hay algo curioso en esto. Y es que sentí más decepción y más frustración luego de que me los estaba ganando que incluso en el camino a ganármelos. Esto es interesante porque el personaje que les hablaba, Tal Ben Shahar, hizo unos estudios que demostraron que la gente que se gana la lotería es más feliz antes de ganársela que 6 meses después de habérsela ganado. ¿Por qué? Porque al parecer, mientras que vamos en camino a la felicidad, tenemos una sensación de que el día que llegamos, ese día vamos a ser felices. Y entonces andamos como en una eterna ilusión de que ese día va a llegar y entonces podré ser feliz. El problema, y es que por eso es que escuchamos a gente como Jim Carrey, es que la mayoría nunca alcanza esas metas. Esa es la realidad. Y entonces se mantienen en una eterna ilusión de que algún día van a ser felices. Y solo aquellos que lo logran terminan hablando y demostrando que esa nunca fue la felicidad. Y entonces ahí es cuando ves a los artistas que están en depresión, en drogas, que están en mil cosas, porque hubo una frustración mayor que incluso en el camino. Y eso ha sido así no solo para artistas y personas como tú y como yo, sino desde Adán y Eva. Hace poquito leí algo que me encantó, y es que frustración podría definirse como buscar lo correcto en el lugar incorrecto. Lo voy a repetir. Frustración podría definirse como buscar lo correcto en el lugar incorrecto. Buscar la felicidad no está mal. El problema sería que tú la buscaras en el lugar incorrecto. A Adán y Eva les pasó. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, él tenía todo, tenía el universo entero allí, tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Ahí estaba. Sin embargo, cuando ellos ven el árbol, el fruto del árbol del bien y del mal, cuando uno revisa bien la historia, la serpiente le habla a Eva, y entonces dice la Biblia en Génesis 3 que ella quiso la sabiduría que el árbol le daría. Pregunto, ¿está mal buscar sabiduría? No, estaba bien. Lo que pasa es que ella fue a buscar lo correcto en el lugar incorrecto. Tuve la oportunidad de leer un libro de Paulo Coelho que se llama El Camino de Santiago. Y es muy interesante porque en el libro, este niño Santiago va en búsqueda de un tesoro. Lo voy a resumir muy rápido. Y va de Andalucía, España, hasta Egipto buscando el tesoro. Para al final darse cuenta, bueno, les voy a dañar el libro a los que no se lo han leído. Para al final darse cuenta que después de retos, frustraciones, obstáculos y mil cosas que le ocurrieron, el tesoro siempre estuvo en Andalucía, el lugar de donde partió. Y que el tesoro más grande no fue el que encontró, sino la persona en la que se convirtió en el camino. Eso es muy valioso, porque tenemos una falsa expectativa de que el día que lleguemos a cierto lugar o que conquistemos una meta, vamos a ser felices. Wikipedia, de hecho, define felicidad como lo siguiente: es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando han satisfecho sus deseos y cumplido sus objetivos. Pero quiero hacerles una pregunta a ti que me estás viendo por cámara y a todos los que están aquí. ¿Ustedes conocen gente que ha cumplido sus objetivos y son infelices? Alcen la mano los que los conocen. Todos, yo creo que todos hemos conocido gente así. La felicidad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar. Y eso es exactamente lo que dice Pablo cuando dice: soy mucho más feliz de lo que alcanzan a imaginar. No podemos perder de vista que él escribió esto en la cárcel. En realidad, no tengo la sensación de necesitar nada personalmente. A estas alturas he aprendido a estar bastante contento, sean cuales sean mis circunstancias. Esto de buscar lo correcto en el lugar incorrecto es un patrón que se repite una y otra vez en los seres humanos. De hecho, en la Biblia lo vemos varias veces y te voy a mencionar dos ejemplos. El primero es el ejemplo del rey Saúl. Cuando Saúl llega a ser rey, fue el primer rey de la historia de Israel. Y el pueblo estaba pidiendo un rey. Y Dios, para complacer al pueblo, levanta al rey Saúl. Ahora, en medio del camino, a Saúl se le olvidó que él era rey de Israel, pero que él tenía un rey que era Dios. Y la perdición de Saúl, no voy a entrar en la historia por completo, empieza el día que él se siente no solo el rey de Israel, sino que se siente el rey de su vida. Y entonces, teniendo que esperar a un profeta para que hiciera unos sacrificios, él se adelanta y los hace él por el profeta, porque él era el rey. A nosotros no se nos puede olvidar que a Dios nos dio a nosotros el reinado sobre nuestra vida, pero Dios sigue siendo el rey sobre nosotros. Cuando nuestro ego, cuando nosotros olvidamos que sí, nosotros tenemos el control de nuestra vida, pero que dependemos de su voluntad y que vivimos mejor en su voluntad, podemos terminar encontrando, buscando lo correcto en el lugar incorrecto, tal cual como a él le pasó. Al pueblo de Israel, cuando salen de Egipto de la esclavitud, les pasa algo muy similar. Y es que ellos salen de Egipto luego de 400 años de esclavitud. Y entonces, cuando abre Moisés el Mar Rojo y ocurren cosas sorprendentes, un día se encuentran con que Moisés sube al monte Sinaí 40 días. ¿Cuánto habían estado en esclavitud? ¿Cuánto tiempo? 400 años. Moisés sube al monte Sinaí 40 días. Estos 40 días se les hacen eternos. Y entonces, en búsqueda de Dios, como no lo encontraban en Moisés, construyen un becerro de oro, un Dios al cual adorar. Pregunto, ¿qué estaban buscando los israelitas? A Dios. Ellos estaban buscando a Dios. Estaban buscando lo correcto en el lugar incorrecto. ¿No será que a nosotros nos pasa lo mismo con la felicidad? ¿No será que nosotros a veces nos sentimos infelices porque estamos buscando lo correcto en el lugar incorrecto? Y eso es lo que vamos a hablar en el punto 2. Porque a Saúl, al pueblo de Israel, les pasó. Y de hecho, me vi un documental hace poco de Justin Bieber que fue realmente impactante para mí. Porque se los recomiendo, se llama Next Chapter o Próximo Capítulo en español. Y muestra realmente la vida del artista luego de haber logrado todo el éxito que un ser humano puede alcanzar. Y es curioso porque él habla allí de la felicidad y la plenitud. Y básicamente manifiesta haberla encontrado en un lugar que siempre estuvo disponible durante y antes de cumplir sus sueños. Y posiblemente a nosotros nos pueda suceder algo similar. Por eso, lo primero es que la felicidad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar. Vamos a dejarlo allí, porque si entonces la felicidad no es un puerto de llegada, sino es una manera de viajar, vamos a profundizar un poco en qué es la felicidad. Y aquí es donde quiero detenerme un poco. Y es que la felicidad no es una emoción, es un estado interior del alma. Hay gente que manifiesta: Sebas, lo que pasa es que yo soy feliz si mi familia está bien. Yo soy feliz si ciertas cosas ocurren. Eso es verdad. Lo que pasa es que estamos un poco malinterpretando las palabras. Porque tú y yo podríamos estar muy alegres en ciertas circunstancias. No necesariamente eso significa ser felices. Y alguien podría decirme, pero ven acá. Ayer justo le pregunté a un amigo, le dije, como iba a hablar de esto, lo agarré ahí de conejillo de indias y le dije, ¿qué es la felicidad? Y me dijo algo y luego le dije, ¿tú eres feliz? Y me dijo, estoy en proceso a ello. Me dijo, la felicidad es libertad. Y le dije, ¿tú eres feliz? No, porque todavía no soy libre. Y me dijo algo así como, tú debes ser feliz. O sea, en su cosmovisión, yo ya viví un proceso para ser feliz. Lo que él no se había dado cuenta es que esta idea es una utopía. Porque él siente que el día que llegue, será. Sin embargo, cuando llegue se va a dar cuenta que ahí nunca estuvo y se la va a volver a perseguir algo que tampoco es. Es como cuando nosotros sentimos una inmensa alegría cuando cumplimos un sueño, cuando compramos un carro, cuando nos mudamos, cuando nos casamos. Ahí hay una inmensa alegría, pero no necesariamente es la felicidad. No es un estado emocional, es un estado interior del alma. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Pablo hace, digamos, como un paralelo en el versículo que acabo de leer. Primero habla de que está feliz en cualquier circunstancia y luego dice, si me lo puedes poner, Filipenses 4 del 12 al 14, he encontrado la receta para ser feliz, ya sea lleno o hambriento, con las manos llenas o vacías, cualquier cosa que tenga, donde quiera que esté, puedo superar cualquier cosa en aquel que me hace quien soy. La receta de la felicidad para Pablo está en entender que él puede superar cualquier cosa en aquel que lo hace quien es. Él descubrió algo que todos los seres humanos necesitamos descubrir. Y es cierto que Jesús, o sea, si yo les preguntara si Jesús fue feliz, todos responderíamos que sí. Sin embargo, él no siempre estuvo en un estado emocional alto. Él tuvo altibajos en medio de su camino. La palabra dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de Dios estuvo en Cristo. Y esto es más profundo de lo que parece, porque el Espíritu Santo está en nosotros. La Biblia dice que así como Él es, somos nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, en aquellos que pusimos nuestra fe en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la plenitud de Dios está dentro de ti. No está afuera, no está cuando logres algo, está dentro de ti. Y esto se ve muy tangible en una historia que le ocurrió a Jesús, y es cuando Él se encuentra con la mujer samaritana. Hemos hablado mucho de esta historia en Living Room. Él se encuentra con una mujer, no la voy a abordar completa, y Jesús llega con sed y Jesús le pide agua a esta mujer. Posiblemente algunos de ustedes conocen la historia. Él le pide agua a esta mujer y resulta que la mujer empieza a debatir con él porque ella era samaritana y él era judío, entonces no podía darle agua. Y entonces él le dice algo así como, si tú supieras con quién estás hablando, yo podría darte de un agua que nunca más te volvería a dar sed. Yo podría darte de un agua viva que nunca más te haría sentir sedienta. Y ahí dice algo así como, ¿por qué lo dices? Y básicamente la conversación, a mi forma de entenderlo, Jesús le dice, porque tú has estado buscando la felicidad afuera, tienes 5 esposos y ninguno de ellos, y de hecho el que tienes hoy todavía no es, y todavía te sientes insatisfecha. Yo podría darte de un agua que nunca te volvería a dar sed. Yo podría básicamente describir que sed es igual, en un proceso espiritual, sed es igual a frustración, sed es igual a infelicidad. Sed es igual a insatisfacción. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, Jesús hace referencia a algo, y todo lo que está escrito en la Biblia tiene un fundamento. Cuando Él está en la cruz, algunos de ustedes saben que Él dijo, tengo sed. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Jesús estaba cargando con toda la sed del mundo en ese momento, para que luego tú y yo pudiéramos experimentar la plenitud que habla Colosenses, que habitaba en el cuerpo de Cristo. Hice toda esta explicación para decirte lo siguiente. Tú no solo puedes ser feliz, tú tienes acceso a la felicidad por gracia. La felicidad es igual a la salvación en el mundo en un plano espiritual. La salvación se gana por gracia, no tienes que hacer nada, no la mereces. Pero la felicidad es igual. No se trata de si la mereces o no la mereces. La felicidad es algo que ya fue ganado para ti, que fue pagado a precio de sangre en la cruz, para que tú y yo hoy pudiéramos salir de esta puerta decidiendo ser felices. Ahora, eso suena bonito, pero sabes, ¿cómo me como eso? O sea, ¿cómo llevo a eso a un nivel práctico en mi vida? Y te lo voy a describir basado en los estudios que Tal Ben Shahar hizo, que están realmente relacionados a cómo se ve un ser humano feliz y cómo hoy tú puedes decidir ser feliz. Acabo de aclararte, La felicidad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar. De hecho, no quiero que se me olvide decir algo. Y es que se hizo un estudio acerca del índice más grande de insatisfacción. ¿Cómo se ve una persona que es infeliz? Escúchame, esto es realmente impactante. Carlos hace poco habló que él le respondió al padre Linero en una entrevista que ser feliz es la capacidad de estar en el presente y disfrutarlo. ¿Sabes cuál es el índice más grande de infelicidad descubierto por la ciencia de la felicidad? Que la gente no está presente. Cuando la gente no se siente presente en sus vidas, se siente infeliz. Y lo descubrieron haciendo un estudio a algunas madres que trabajaban y decían que no se sentían felices cuando estaban con sus hijos. Y que tampoco se sentían felices cuando estaban en el trabajo. ¿Por qué? Descubrieron que la mente de estas mujeres, cuando estaban con sus hijos, estaba en el trabajo. Y cuando estaban en el trabajo, estaban con sus hijos. No les estoy diciendo a todas las madres que están acá, amadas y hermosas, que renuncien mañana. No es exactamente el punto. Lo que quiero decir es que tienes que estar muy atento a cuando estás viviendo algo y no estás presente. Porque lo único que no se puede recuperar en esta vida es el tiempo. Y es el índice más grande de infelicidad. Ahora, Sebas, ¿cómo se ve una persona feliz? ¿Y cómo podemos desenlazar esto que estás hablando? Hay cuatro cosas. Esto ojalá lo puedan anotar, escribir. Nunca se les olvide, porque vamos a darnos cuenta que básicamente está allí, está para nosotros. ¿Cómo se ve una persona feliz? Número uno, somos felices cuando vivimos construyendo nuestra misión en la vida, cuando vivimos nuestro propósito. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién aquí había leído la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿O la había escuchado alguna vez? Alce la mano. Les hago una pregunta. ¿Ustedes habían percatado que Jesús llegó allí por una razón? ¿Cuál fue? Tenía sed. ¿Alguien se había dado cuenta que a Jesús nunca nadie le dio agua? Nunca le dieron agua. Él llegó, es más, los discípulos fueron a buscar comida y cuando llegaron tampoco se la dieron. Sin embargo, Jesús profetizó, se reveló como el Mesías. Le predicó a toda Samaria, o a mucha gente en Samaria, porque la mujer fue al pueblo y buscó un montón de personas. Y Jesús no tomó agua, por lo menos no dice la Biblia que tomó agua. Hay algo curioso cuando vimos el propósito. No sé si te has dado cuenta, pero cuando uno ve a una persona que siente que está cumpliendo su propósito, tú ves a una persona feliz. Y eso es valioso, pero también es un arma de doble filo, porque tú pudieras pensar entonces, yo no sé cuál es mi propósito, por lo tanto no puedo ser feliz. Amigo, escúchame. Quizás no lo sabes, pero la Biblia dice que antes de formarte, Dios ya tenía un propósito para ti. Pipe hace poquito me dijo algo que me encantó. Y es que el propósito de todos es mostrar del amor de Dios al mundo. ¿Cómo lo haces? Es simplemente la forma en la que tú vas a desarrollar tu propósito. Quiero decirte algo. Cuando tú pones tu vida en función de algo más grande que tú, vas a sentir una inmensa alegría. Hay una inmensa satisfacción, un inmenso placer cuando tú haces algo que trasciende tus propias necesidades. Cuando dejas de ser egoísta y entonces empiezas a mirar algo más. Una buena pregunta para hacernos hoy es, ¿realmente estoy haciendo algo que me conduzca hacia el propósito que Dios tiene para mí? Una persona feliz es una persona que siente que está viviendo su propósito, su ideal y su misión en la vida. Y eso está disponible para todos. Lo segundo, somos felices cuando somos agradecidos. Escuché que agradecer viene del agrado de ser. Y eso me gustó. Agradecer viene del agrado de ser. Porque en tu ser interior está bien cuando agradeces mucho. ¿Sabes qué es lo contrario al agradecimiento? La queja. Y nuestro país hoy está bombardeado de queja. Una persona que se queja y que se victimiza todo el tiempo no es feliz. Sin embargo, una persona que agradece es feliz. Y esto es interesante porque decía tal Ben Shahar, dime cuánto agradeces y te diré qué tan bien vives. Una persona que agradece no ignora sus problemas. Una persona que agradece no está ignorando que hay situaciones buenas y hay situaciones malas. Una persona que agradece simplemente es una persona que decide ver lo que tiene a favor por encima de lo que tiene en contra. De hecho, ser agradecido no es algo que a veces tengo y a veces no tengo. No es que yo tenga agradecimiento. Tú eres agradecido o no eres agradecido. Cuando tú y yo somos agradecidos, podemos ver la bondad, la belleza de Dios en toda circunstancia, en todo momento. Tú puedes ver a Jesús, por ejemplo, que fue una persona feliz, que en medio de la escasez, cuando faltaban los panes y los peces, ¿qué hizo? Tomó 2 panes, 5 panes y 2 peces, miró al cielo y dijo: Padre, gracias. Y dio gracias aún en medio de la escasez. Y entonces hubo la multiplicación. Jesús, al mismo tiempo, cuando hubo muerte y su amigo Lázaro estaba muerto, ¿qué fue lo que hizo antes de resucitarlo? Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. De hecho, un versículo, un pasaje del que hemos hablado mucho, justo antes de que él dijera: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, dice la Biblia ahí exactamente que en esa ocasión Jesús dio gracias al Padre y entonces hizo la siguiente declaración. Él todo el tiempo se mantenía en una perspectiva de agradecimiento. ¿No será entonces que para que nosotros podamos ser conscientes del reino de Dios en nosotros y a través de nosotros, tenemos que mantener un ambiente de agradecimiento? ¿Qué es la adoración? La adoración es agradecimiento a Dios. Por eso, cuando venimos a un lugar como esto y adoramos a Dios, nos sentimos tan bien, porque sentimos una sensación de agradecimiento que nos da felicidad y que nos hace felices. Una persona feliz es agradecida. Además, somos felices, 3, cuando tenemos intimidad con los demás. Todo esto que te estoy diciendo nace de un estudio de la ciencia de la felicidad. Lo curioso es que hace más de 2000 años el Espíritu se lo reveló a algunas personas que lo plasmaron en la Biblia y siempre ha estado disponible para allí. Somos felices cuando tenemos intimidad con los demás. Proverbios 17:17 dice lo siguiente: el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. ¿Sabes qué creo de todo corazón? Que uno de los regalos más lindos que Dios nos ha dado son los amigos, es la familia. Y de hecho, esta gente de la ciencia de la felicidad desarrolló un concepto que me gustó, algo llamado hermosos enemigos. Un amigo no es aquel que a todo te dice que sí. Un amigo es aquel que es capaz de confrontarte porque quiere lo mejor para ti. Hace poco tuve el privilegio de ver a Carlos aconsejando a una persona en mi cara. Yo estaba ahí. O sea, él estaba aconsejando a alguien y yo quedé en la mitad, básicamente. Y fue muy valioso escucharlo. Porque lo que él le estaba diciendo era justo lo opuesto a lo que la persona necesitaba escuchar. Y entonces ese día me fui admirándolo mucho, porque no es fácil decirle a la gente no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Pero esos son el tipo de amigos que tú y yo necesitamos traer a nuestra vida. Una persona puede tener la sensación de que es feliz cuando tiene amigos y familia que lo acompañan en el proceso. Por eso en países como Japón el índice de suicidio es tan alto. A mí hay gente que me pregunta: ven acá, Sebas, ¿tú te irías a vivir a Estados Unidos? Y la verdad me genera terror irme de Colombia, porque en Colombia y en la gente que nos ve en otros países latinoamericanos, debo confesar que tenemos una virtud para hacer amistad. Hay un talento en nosotros innato para encontrarnos, para hacer fiesta por todo. Hemos celebrado, de hecho, 2 veces el Día de la Madre, igual estamos felices y lo vamos a celebrar mañana. El que felicitó a la mamá hace 2 semanas, igual lo celebra mañana. Algo nos inventamos para hacer recocha. Y eso es maravilloso. Quiero decirte algo. Si tú no haces parte de un living group, esa es la mejor plataforma del mundo para ser amigos que trascienden la fiesta, el trago y la recocha. Yo tengo muy buenos amigos. Y hay algunos amigos que se quedaron atrás porque yo simplemente salía y rumbeaba con ellos. Y he hecho alianzas más fuertes con aquellos con los que puedo hablar de cosas profundas, con los que puedo decirles realmente cómo estoy. ¿Sabes qué me encanta? Que yo tengo amigos con los que me siento orgulloso de ser yo. Pero eso no es lo que nos vende la virtualidad y las redes sociales hoy. Por ahí salió una serie, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero que básicamente mostraba una mujer que estamos en una época en el tiempo, como en el futuro, donde tenías que ganarte como unos likes. Y entonces, si tú eras amable, te daban 5 likes. Y si no eras amable, te daban 1. Y la gente podía entrar a ciertos restaurantes y a ciertos lugares dependiendo de los likes que le daban. Entonces la gente era amable solo para que le dieran likes. Y así, no, así estamos viviendo, así está viviendo la gente. Y qué bueno que tú puedas tener amigos y familia que te ame por ser quien tú eres. Sé muy intencionado. Mi esposa y yo somos muy intencionados en construir amistades que nos aman por quienes somos y no por quienes pretendemos ser. Y lo cuarto, somos felices cuando nos amamos a nosotros mismos. Voy a repetir. Somos felices cuando sentimos que estamos viviendo nuestro ideal en la vida. Somos felices cuando somos agradecidos. Somos felices en las amistades y en la intimidad. Y somos felices cuando nos amamos a nosotros mismos. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es eso de amarse a uno mismo? Es más, les hago una pregunta. ¿Qué es amar? Ahí sale inmediatamente el barranquillero Joda. ¿Qué es amar? ¿Por qué es tan fácil para nosotros decir cuánto es 5x5 y no es tan fácil decir qué es la felicidad y qué es el amor? Nunca nos lo enseñaron. Te voy a decir para mí qué es el amor. No es exactamente el único concepto que hay. Amar es querer el bien. Y querer el bien es el desarrollo pleno de eso a lo que tú amas. Si yo amo una planta, yo quiero el bien para esa planta. Por lo tanto, voy a buscar su desarrollo. ¿Qué es amarme a mí mismo? Amarme a mí mismo es querer el bien para mí. Y querer el bien para mí es buscar mi desarrollo pleno. Escúchame, toda situación, en todo momento, que tú busques tu desarrollo pleno, buscar tu mejor versión, crecer, llegar a un lugar como esto es a buscar crecer personalmente. En todo momento que tú busques crecer, tú estás decidiendo ser feliz. Y escúchame, hay algo importante en lo que quiero decirte. A nosotros nos han enseñado en el matrimonio que tú y yo podemos hacer feliz al otro. Yo he escuchado muchas amigas mías, a veces les pregunto a las solteras, ¿qué tipo de hombre te gustaría? No, me gustaría uno chistoso, no, tal, y uno que me haga feliz. La felicidad no es una utopía, pero buscar a alguien que te haga feliz sí lo es. Tú no puedes hacer a nadie feliz y no puedes buscar a nadie que te haga feliz. Tú puedes ser feliz tú mismo y entonces compartir tu felicidad. Y eso es muy diferente. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Leí algo que me pareció una cosa fantástica y quiero regalárselos. Esto se los doy, o sea, que lo puedan recibir de todo corazón. Si estás por sacar el celular allí, porque cuando uno lee algo la gente saca el celular, escúchame con toda la atención. Esto ni siquiera se sabe quién lo escribió, al parecer fue una poesía que alguien escribió y quedó grabada. Escucha, solo cuando estás bien contigo mismo puedes estar bien con los demás. Solo cuando manejas tu soledad puedes manejar una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, ya que nadie da de lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú tienes que crear en tu interior. Ninguna relación te brindará felicidad que tú no construyas. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle bien convencido, atención, no te necesito para ser feliz. Lo voy a repetir. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle bien convencido o bien convencida, no te necesito para ser feliz. Solo podrás amar siendo independiente hasta el punto de no tener que manipular ni manejar a los que dices querer. Solo podrás ser feliz cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad, no para hacerse felices la una a la otra. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía narcisista que solo trae frustraciones. Por eso, atención, ámate mucho, madura, y el día que puedas decirle al otro, sin ti estoy bien y contigo multiplico mi felicidad, ese día estarás en mejores condiciones para vivir en pareja. Yo leía esto y pensaba en tanta gente que le cuesta tanto realmente tener un estado interior donde decide ser feliz, porque siempre hay algo que le falta, siempre hay una expectativa, siempre hay algo más. Y me encantó leer esto. ¿Sabes cómo se ve una persona feliz? Quiero resumirlo así. Yo soy consciente, todo lo que he hablado, no soy ignorante de que hay situaciones adversas en la vida. Posiblemente tú que me estás viendo estarás pensando, muy lindo todo lo que él dice, pero realmente yo no me siento feliz. Yo soy consciente de las circunstancias. Pero Pablo dijo que él podía hacerlo y que toda la plenitud de la vida estaba en Cristo, por lo tanto en nosotros también está. Y él dijo que él había encontrado la receta de la felicidad porque sabía que podía superar cualquier circunstancia. Él habla de las circunstancias en aquel que lo hace quien es. Imaginemos que vives una calamidad. ¿Sabes cómo se ve una persona feliz? Una persona feliz no siempre está sonriendo, no siempre está eufórico, no siempre está alegre. Eso es mentira. Es un estado interior del alma. Cuando se presenta una situación, una persona feliz, lo primero que piensa es algo como esto: Dios, no puedo entenderlo, pero tu palabra dice que tú haces que todas las cosas cooperen a favor de quienes te amamos. No sé cómo, pero de alguna manera tú vas a usar esta situación para mi propósito. Quizás viviste una situación muy dura. ¿Sabes qué dice Greg Miller acerca del propósito? Me encantó. Que muchas veces el propósito es cómo superaste tus luchas y le enseñas a otros a conquistarlas. Si tú estás viviendo algo hoy, amigo, Dios tiene un plan. Dios va a hacer que todas las cosas cooperen a favor tuyo. Quizás no era su voluntad, quizás no fue lo que planeó, pero tú le vas a enseñar a otros luego de que tú lo superes a salir de esa situación. Una persona feliz puede ver eso aún en medio de que no se siente contento. Lo segundo, da gracias. Pueden haber pasado muchas situaciones, amigo, pero aquí estamos. Y siempre y cuando yo, siempre cuando tú y yo estamos aquí, nosotros podemos agradecer. ¿Cuándo es inapropiado agradecer a Dios? ¿En qué momento, bajo qué circunstancia es inapropiado agradecer a Dios? Puedes haber vivido algo muy duro, pero puedes dar gracias porque estás vivo, porque todavía puedes avanzar, porque hay mucho más por delante, porque Dios tiene algo mejor para ti. Lo tercero, vas donde la gente que te ama y eres real, y puedes llorar con ellos, puedes ser tú con ellos. Y quizás muchas veces no te den el mejor consejo, pero simplemente van a estar ahí para ti. Eso hace una persona feliz. Y por último, reconoce que se ama y que por lo tanto va a salir de esa situación por amor propio. Porque así como tú te amas, tú puedes reconocer que Dios te amó primero y no te va a dejar allí. Hay algo que he estado pensando mucho acerca de la muerte. Posiblemente hay muchas personas en medio de toda esta temporada han experimentado la muerte de cerca. Hace poquito una amiga mía estaba aquí y la mamá se le murió. Yo no sabía ni cómo actuar ni cómo responder. Me sentía, no sé ni cómo sentirme. Estuve hablando algo con Lucas hace poco que realmente fue valioso para mí. Empezamos a explorar en este concepto. Si tú has puesto tu fe en Jesús, es lo que te recomiendo que hagas. Ni la muerte podrá robarnos la felicidad que Él ganó por nosotros. ¿Por qué? Porque quizás puedas sentirte un poco mal. Nada va a superar el complejo de la ausencia. O sea, vas a tener una sensación de que vas a extrañar a la persona. Eso es normal. Pero amigo, para aquellos que tenemos nuestra fe en Jesús, sabemos que hay vida eterna. Y entonces nuestro familiar, la persona que amamos, está con Dios. Y por lo tanto, yo puedo ver eso en medio de la situación, por más difícil que sea, y saber que un día me voy a encontrar con Él. Por eso, si tú has puesto tu fe en Jesús, amigo, tú no puedes perder. Siempre hay una victoria detrás de lo que sea que crees que te ha hecho perder. No importa que estés viviendo, tú puedes hoy decidir ser feliz. Te lo dije, no es un puerto de llegada, no es cómo te ves, no es estar sonriendo todo el tiempo. Es un estado interior del alma que nace cuando comprendes que Él por gracia pagó, murió, fue latigado para que tú y yo pudiéramos experimentar felicidad. Y entonces nunca más volver a sentirnos insatisfechos, frustrados o incompletos. Quiero terminar simplemente, sin que te pongas de pie, quiero que puedas empezar a pensar en todas las cosas por las cuales estás agradecido con Dios. Y en medio de que piensas todo esto, puedas sonreír pensando en todo. No necesariamente tienes que mostrar los dientes. Cierra tus ojos. No necesariamente tienes que mostrar los dientes. Simplemente sí, sonríe como sea que te nazca, sin importar la situación que estés viviendo. Y mientras que cantamos esta canción, yo quiero que tú puedas contemplar todo lo que Dios ha hecho por ti, todas las cosas que te hacen felices, y que decidas, cuando te sientas preparado, tú puedas susurrar: hoy decido ser feliz a pesar de cualquier circunstancia. Como lo hizo Pablo en medio de la cárcel, hoy decido ser feliz en cualquier circunstancia.